Buenas tardes a todos, a todas. Un gran saludo a nuestra moderadora, también a Raúl, a Bruno, a Magda. Y bueno, antes de empezar en el tema, yo quiero sí enviar un abrazo muy fraterno, solidario al EZLN en estos primeros 37 años de su existencia, a los insurgentes, a las insurgentas, a los milicianos, a las milicianas y a todas las bases de apoyo, hombres, mujeres, de todas las generaciones que ya son tres o cuatro las que han convivido y vivido en este extraordinario, esta extraordinaria experiencia que ha significado esta organización político-militar EZLN. Y bueno, yo creo que si nosotros conceptualizamos a la autonomía en los momentos históricos que nos ha tocado vivir como, pues como una forma de resistencia, como, como una forma de organización horizontal y desde los pueblos, con bases territoriales bien definidas. Si nosotros observamos a la autonomía como la conformación también de sujetos autonómicos, ya sea que tengan una larga data de autonomía, ya sea que sean nuevos sujetos políticos que entran a los procesos autonómicos, pero la existencia y el fortalecimiento de un sujeto autonómico también nos parece fundamental para explicar las autonomías. Y en ese sentido, después de estudiar varios procesos en América Latina, en un proyecto en el que me tocó participar, el proyecto Lat Autonomy, con colegas de seis países que se estudiaron, más otros países, otras experiencias autonómicas en el Estado español o en la Federación Rusa. Y nosotros vemos que, comparativamente hablando, pues la experiencia del EZLN es una de las más significativas, de las que más contenido tiene, acorde incluso a las propias hipótesis que nos planteamos para definir las autonomías actualmente en esta investigación del Lat Autonomy, que da lugar a un libro que se publicó aquí en México con el título Del Universo Autonómico, Propuesta para una Nueva Democracia. Y en él planteábamos 10 hipótesis de sustentabilidad en el sentido de qué tanto este proceso autonómico que estamos investigando es sustentable. Entonces, esa era la pregunta de investigación básica de la que partíamos. Y luego pues hablábamos pues de la integralidad del proceso autonómico, de su coherencia interna, de la interculturalidad, de la territorialidad. Sería largo hablar de las 10 hipótesis, pero si nosotros nos remitimos a ese estudio, nos damos cuenta de la profundidad de sustentabilidad a la que ha llegado en estos 37 años el EZLN. Y cuando me refiero al EZLN, me refiero también a lo que esta organización político-militar construye a lo largo de todos estos años. Es decir, estas experiencias impresionantes de autonomía que en el año pasado redoblaron sus esfuerzos y en siete formas regionales de autonomía, lugares de autonomía más, y que pues da la sorpresa de romper el cerco político, militar, paramilitar, que sufren hoy en día y que también estamos protestando por ese resurgimiento del paramilitarismo en estos tiempos de la supuesta cuarta transformación. Y en este sentido, el EZ pues, nos parece paradigmático. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en una de las primeras hipótesis, la hipótesis del equilibrio, es decir, qué tanto están equilibrados lo que toca con la economía, lo que toca con el gobierno mismo, la justicia, el hábitat, la sustentabilidad ecológica, etcétera. O sea, todo el conjunto de pues, factores que nosotros podríamos tomar para medir esta sustentabilidad, y nos damos cuenta de que el EZLN reúne todos ellos. Esto es después de que la organización política o militar decide separarse de los gobiernos para hacer formas civilistas de organización y que sean las propias comunidades las que ejerzan este mandar obedeciendo que sintetiza la autonomía zapatista, pues nos damos cuenta de cómo a partir de supremos esfuerzos de las colectividades de varias generaciones, a partir de nadar a contracorriente, son como los salmones. Los zapatistas son como los salmones entrenados a nadar a contracorriente siempre. Y en ese sentido, pues nos damos cuenta que pese al cerco estratégico de profundidad del ejército del 94 a la fecha, continuado, profundizado con el gobierno de la Cuarta Transformación, que le ha dado todo a los militares, ¿no? Y que les ha dado carta ancha para librar sus guerras contra insurgentes de Cuarta Transformación. Y entonces, pues, a pesar de todo esto, el EZ es capaz de desarrollar su base económica, su sustentabilidad en cuanto a gobierno se refiere, la parte cultural de la vida de las comunidades que ya planteaban Carlos y Alicia en la anterior mesa, toda esta parte festiva con sus festivales, toda la cuestión de género, porque otra de las características de este proceso es que transforma a sus propios participantes, es decir, hay una profunda transformación. Por eso las autonomías zapatistas se distinguen pues de otras que pudimos nosotros observar también desde la construcción en Nicaragua, que también fue mencionada por Alicia en los años 80, que realmente nunca despegó como un ejercicio real del poder comunitario que se ejercía en todos estos niveles. Ahí entraron los partidos políticos, entró pues todo lo que fue la guerra contra insurgente, entró Misurazata, en fin. No voy a hablar de Nicaragua, pero Nicaragua sí, como se dijo, es un referente fundamental para ver lo que ocurre después en América Latina, porque en Nicaragua se dieron sendas reuniones, me recuerdo que fueron 3 o 4 reuniones en donde de alguna manera se hizo una especie de seminario de la autonomía y en donde participaron muchísimas organizaciones que después en lo que fue toda la polémica del cuarto centenario, ¿no?, del encuentro entre comillas de dos mundos, esta conquista violenta de lo que fue la llegada de los europeos al llamado continente americano. Todo esto pues trae como consecuencia el ejercicio de un tipo de autonomía completamente distinto a lo que fue esta experiencia autonómica de Nicaragua. Aquí lo que estamos nosotros viendo es cómo se complementa la parte económica con la parte cultural, con la parte, ya Bruno hablará sobre la cuestión educativa, sobre, en fin, que no quiero extender muchísimo, pero de lo que sí quiero dejar sentado en esta primera participación es de por qué nosotros consideramos la autonomía zapatista como un ejemplo paradigmático, solo comparable a nivel planetario y sin ser presumidos, porque el zapatismo pues está en nuestro país, pues ni modo, así fue, ¿no? Pero creo que solo comparable con la extraordinaria experiencia que también no me voy a extender en su descripción de los hermanos y hermanas kurdas que están construyendo también lo que ellos llaman el federalismo democrático y que, por cierto, en el caso kurdo también se hace extensivo a regiones no urbanizadas, no se dan las autonomías en ciudades, cosa que siempre hemos estado insistiendo a lo largo de todos estos años, de que la autonomía es como una sábana que puede extenderse en cualquier sitio si hay los nutrientes necesarios para que se ejerza con nuevos sujetos autonómicos en barrios, en los espacios del mundo del trabajo. Es decir, la autonomía no es de quien la trabaja, de quien la riega como una buena planta, de quien le da los nutrientes necesarios para que como no una flor surja en terrenos incluso pantanosos de guerra contrainsurgente, de guerra, de desgaste como la que sufren los hermanos y hermanas zapatistas. Yo diría, pues, que en el terreno de la justicia, en el terreno de lo que ha sido todos los ámbitos de la interculturalidad, que es algo que no se menciona, pero en la autonomía zapatista conviven varias etnias o pueblos, como diríamos los antropólogos, ¿verdad? Que aunque todos ellos son de la variante, las distintas variantes del maya, conviven mestizos que no hablan la lengua, las lenguas mayas. En fin, que se dan experiencias en ciudades, ahora en San Cristóbal mismo, ¿no? Una sede de una de las juntas de buen gobierno, que traspasa las barreras generacionales, que hace que pues ya haya varias generaciones educadas en la autonomía. Y bueno, estos botanes o corazones del pueblo, que son los jóvenes y jóvenes que nos enseñaron lo que la autonomía era, este botán y corazón del pueblo, que es la autonomía, define al proceso autonómico, pero no lo limita, y entonces tenemos pues todas las expresiones de lo que la Sexta dice, y la Sexta dice no solo con los indígenas y para los indígenas, sino con todo el mundo de los oprimidos y explotados, y es por eso que los zapatistas van a salir, ¿no?, el año que entra, para poder pues difundir su palabra, su extraordinaria experiencia, que nunca quiere ser ejemplar, pero que lo es, pese a ellos, y que bueno, yo quiero cerrar mi participación pues redondeando esta felicitación, 37 años de una organización político-militar, traspasando las barreras de la desaparición de la Unión Soviética, de lo que fue la victoria del pensamiento único. No es cualquier cosa. Felicidades, compañeros y compañeras del EZLN. Un abrazo fuerte desde la tierra de Zapata, chingado.